Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y es la hora de repasar la prensa y las portadas del día con Juan Botella. En casi todos los medios vemos la fotografía del accidente del jefe de Wagner.
Yevgeny Prigozhin, líder del grupo de mercenarios de origen ruso y uno de sus comandantes, estaban entre los 10 fallecidos tras estrellarse el aparato en Rusia, 2 meses después del motín que realizaron. Leemos en El País que Moscú ha confirmado su muerte.
Y El Mundo señala que el accidente fue provocado por disparos de las defensas antiaéreas o de una bomba que iba a bordo.
Y ABC destaca que Estados Unidos ve la mano de Putin en la muerte de Prigozhin al estrellarse su avión. El presidente Joe Biden ha dicho no estar sorprendido, ya que en sus propias palabras, no ocurren muchas cosas en Rusia que no tengan a Putin detrás. Prigozhin encabezó los días 23 y 24 de junio la marcha de los mercenarios hacia Moscú y fue indultado por Putin.
Armengol da un mes a Feijóo para buscar apoyos antes de la investidura.
Leemos en El País que el debate sobre la candidatura del líder del Partido Popular se celebrará el 26 y 27 de septiembre.
Y La Razón remarca que el PNV sí acepta reunirse con Feijóo, aunque sigue en el no por el partido de Abascal. Así lo ha comunicado Aitor Esteban, presidente del Partido Vasco.
Si nos llama el Partido Popular, evidentemente yo creo que por mínima cortesía, o sea, hay que ir a la reunión, pero no va a servir para nada más. Nosotros ya hemos dicho claramente cuál es nuestra posición y que una investidura de la mano de Vox, desde luego, nosotros no vamos a participar.
Y ABC incide en que Sánchez acelera las maniobras para contentar a Junts y Esquerra Republicana y frenar la investidura del líder popular. Tendrán grupos propios en el Congreso, pese a que no les corresponde por el resultado electoral.
En el diario.es, Jenny Hermoso y su sindicato exigen medidas ejemplares contra Rubiales.
La jugadora a la que Rubiales besó sin su consentimiento delega en el sindicato FUTPRO la defensa de sus intereses en un comunicado donde esta organización pide al Consejo Superior de Deporte que intervenga y a la federación que adopte las medidas necesarias para que, en palabras de Hermoso, actos como los que hemos visto nunca queden impunes.
Declarado un incendio forestal en la Sierra de Córdoba.
El diario.es remarca que varias dotaciones de bomberos de Córdoba y agentes del plan Infoca trabajan desde la medianoche de este jueves en la extinción de un incendio forestal que se ha declarado en la Sierra de Córdoba. El fuego se ha declarado junto a la vereda de Trasierra y en las proximidades de San Jerónimo. En principio se desconoce el origen del siniestro.
Más titulares del exterior. India adelanta a Rusia y a Estados Unidos. ¿Por qué todos quieren conquistar el polo sur de la Luna?
El Confidencial.com menciona el éxito de la misión Chandrayaan 3, que da paso a una nueva carrera por los recursos de nuestro satélite. El agua congelada y los minerales serán claves en la exploración espacial. Tras el fallido intento ruso hace unos días, India se convierte en el primer país en aterrizar en el hostil polo sur, donde puede haber enormes reservas de agua.
Y en Níger, los países vecinos solicitan a la Unión Europea dinero para la intervención.
Leemos en El País que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha solicitado ayuda financiera a la Unión. Piden que financie una fuerza de reserva que desplegará en Níger y afirman que sus acciones tienen como objetivo el retorno rápido al orden constitucional tras el golpe de Estado del 26 de julio.
Y para la contraportada, algo de ciencia. El titular es ¿Quién teme al Tyrannosaurus?
El Confidencial.com señala que tendemos a imaginar estas criaturas como la especie hegemónica de su tiempo y la realidad era bastante diferente. Una experta y un estudio desmontan esta creencia.
Y Riley Black, escritora y autora de varios libros sobre... Es que estaba pensando en el dinosaurio y me he atorado. Comenta que la única razón por la que tendemos a pensar que los dinosaurios tenían supremacía animal sobre el resto de especies es porque ahora nosotros nos vemos en su misma posición.
Cuenta la revista Nature que de hecho fuimos nosotros los mamíferos los que conseguimos evolucionar, sobrevivir y poblar la Tierra con más aplomo que ellos, que murieron abrasados por la explosión del satélite que cayó. No por ser tan grandes, eran poderosos o resistentes. De hecho, las aves carnívoras se extinguieron con suma facilidad, mientras que las herbívoras, que a ojos de las grandes narraciones de Hollywood son las más pacíficas, fueron las que sobrevivieron habitando las grietas de la Tierra. La historia natural nos demuestra que para sobrevivir no hace falta fiereza, sino ingenio.
Oh, qué bueno, qué buena esta reflexión. Oye, ¿vosotros también fuisteis esos niños a los que les gustaron los dinosaurios en una época?
A mí no. Hombre, demasiado.
¿No? ¿Edgarita, tú?
A mí sí. Yo viví con 11 años cuando salió Jurassic Park.
Ah, claro.
Bueno,
claro.
Es un peliculón, sí. Eso
claro,
sí,
claro. O sea, ¿y tienes dinosaurio favorito o no?
Era el Tyrannosaurus Rex.
Ah, vale, vale. Pues nada, sí. ya sabes lo que dice.
Sí, ya sé que es medio mongolico, ya lo habéis
pero,
dicho.
Pero es, ¿no?, que los bracitos son muy graciosos.
Sí, tú siempre faltando los que me gustan a mí, no pasa nada. Venga, no, bueno.
Hala, venga, Tyrannosaurus, danos un poquito de... Cuéntanos algo del deporte, anda.
Venga.
Bueno, Bueno, no solo un poquito de deporte, todas las noticias deportivas con Edgarita, y abrimos además con el comunicado del sindicato que representa a Jenny Hermoso.
Sí, como ya hemos avanzado en la información general, es un comunicado contra los hechos protagonizados por Rubiales en la celebración del Mundial Femenino, y el sindicato se llama FUTPRO y pide que se tomen todas las medidas oportunas. Y ojo, porque lo veía bien Rubiales, pero se le está complicando la cosa al presidente de la federación.
Sí, sí, eso parece. A ver en qué queda todo. Escucharemos con atención, como nos contaba Sastre en Hoy por Hoy, que van a tener a Meana y a Carreño, a ver qué nos cuentan de cómo se percibe la situación en el resto de instituciones. Bueno, en otro orden de cosas, hoy debuta Osasuna en el playoff de la Conference League.
Y lo hace contra un clasicazo de las competiciones europeas, el Brujas de Bélgica, que a mí el nombre, tanto el de la ciudad como el del equipo,
ya
te digo que está en mi top 3 de nombres de equipos de fútbol, junto a Chacarita Junior y Gimnasia y Grima Jujuy, ¿vale? Esos son los tres que más me gustan. Y bueno, que vamos a escuchar a Arrasate, entrenador de Osasuna.
Es verdad que no es un partido más, primero porque es una noche europea, es un partido diferente y tiene un premio muy gordo, pero también es verdad que, entre comillas, está en juego un poco toda la temporada pasada, ¿no? Esa temporada que ya sabemos cómo fue, y para quedarse séptimo todo lo que pudimos hacer, todo eso está en juego también, el trabajo un poco del club en los despachos durante todo el verano, y bueno, esperemos que eso sea como un acicate, una motivación y no una losa más, ¿no?
Me cae muy bien, me gusta, sí. Arrasate, me sí, cae, sí. Me parece un tío majo, No descarto pedir a nuestros compañeros de Pamplona que consigan que nos mande un saludo, que además estamos a muerte con Osasuna hoy.
Venga, estamos a muerte con lo que tú digas, además, Edgarita. Es. Oye, mira, estamos a muerte con cosas y luego funcionan, porque vamos ahora con bádminton,
sí.
Porque Carolina Marín efectivamente se clasificó, lo decíamos anoche, para octavos de final del Mundial de Copenhague.
Y ganó a la americana Iris Wang, como ya anunciamos aquí.
Eso, exacto.
Está bien, como ya anunciamos.
Como ya preveíamos nosotros.
Anunciamos muchas cosas, como hacen los de la prensa deportiva, que dicen, como ya anunciamos, dicen lo contrario luego y ya está,
y no, si pasa no nada.
Sacan la portada. Ganó a la americana Iris Wang, ¿vale? Que ya lo dijimos aquí,
sí.
A la que le dio un meneo bueno, hablando técnicamente, por 21-10 y 21-6. Pero no puede relajarse, porque hoy ya, a las 10 de la mañana, vuelve a jugar y mañana diremos que está en cuarto de final.
Efectivamente, ya estaría. Venga, y en el Mundial de Atletismo de Budapest, el corredor español Mario García disputó la final de 1.500 metros.
Sí, al final quedó sexto en una carrera que ganó el británico Josh Kerr. Y vamos a escuchar a Mario.
Muy contento con el esfuerzo que he puesto. Creo que en la última vuelta me he dicho a mí mismo, puedes ir a por ello. Y he intentado todo lo posible. Luego en el último 200 lo he echado todo. Hoy han sido mejores que yo, han corrido más inteligentes, pero bueno, estoy muy contento con el proceso hasta aquí, con todo lo que he hecho este año, y creo que el año que viene va a ser mucho mejor incluso.
Oye, y volvemos a fútbol, porque esto es como una especie de contraportada de deportes. Apple
sí.
TV ha publicado una entrevista con Leo Messi.
Y no ha dejado muchísimos titulares, como
qué raro,
costumbre,
¿no?
En él. Pero ojo, que sí que ha dado algún palito al Paris Saint-Germain, porque ¿qué buscaba en Miami?
Esté bien, disfrutar yo el día a día en lo deportivo, lo cual no me estaba pasando.
Oh.
Y bueno, por muchas razones decidimos que este iba a ser el lugar, y creo que hoy, después de haber pasado un tiempo, no nos equivocamos y estábamos en lo correcto cuando decíamos que este era el lugar indicado.
Por todas esas razones y también por unos cuantos millones de dólares.
Puede que también. Bueno, nos vamos directos al segundo grabófono, Rubén. Recuperamos los musicales, que desde que hiciste aquel Votar en tiempos revueltos, tú le has cogido el gustillo y nosotros también, ¿eh? Aquel fue un guión inspirado en lo que ocurría. Hoy tienes un guión inspirado en una de las noticias de hoy.
Exacto, PP y Vox se reconcilian e irán de la mano a la investidura. Fuentes cercanas al Partido Popular cuentan que Feijóo recibió un mensaje del líder de extrema derecha, y además han filtrado más detalles de esas comunicaciones, y es que Santiago Abascal envió este mensaje de audio a Feijóo.
Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado.
Este grabófono ha tenido acceso a estas conversaciones. En ellas podemos ver que Feijóo responde con la misma canción, pero con la versión de Alex y Cristina, la original, que le gusta más a él. Esta noticia llega después de que los de Abascal retiraran su apoyo al PP en la votación de la presidencia del Congreso, al no haberle cedido a Vox un puesto en la mesa del Congreso.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo.
Un voto con el que el Partido Popular contaba. Ese mismo día, cuando se constituyeron las Cortes, Abascal criticó la decisión de Feijóo de excluirle de la mesa.
Tenemos que decir que estamos algo perplejos. Impedir que la tercera fuerza política de España quede fuera de la mesa del Congreso de los Diputados, necesitamos respuestas a nuestra perplejidad.
¿Cómo pudimos llegar a querernos tan mal?
Unas declaraciones que ponían en peligro el apoyo de Vox a la investidura de Feijóo y complicaban al líder del PP las condiciones en las que se enfrentaba a la ronda de consultas con el rey. En cualquier caso, ya sabemos que esa conversación ha terminado con buenas noticias para Feijóo, y es que el rey le dijo... Ahora que Felipe VI ha elegido al candidato popular para la investidura, Abascal ha anunciado, y también se lo ha expresado al rey, que sus 33 diputados apoyarán la candidatura de Feijóo.
He trasladado a su majestad el rey nuestra disposición a apoyar una investidura del señor Feijóo condicionada a que el Partido Popular no colabore contra Vox.
Ahora siento tanto ahora.
Ay, mira, la verdad es que los líos que hay ahora en política, como le dijo Aitor Esteban al rey, palabras literales, se entienden muchísimo mejor con la música que nos trae Rubén Rodríguez.
Es que esta reconciliación tan bonita entre PP y Vox no merecía menos, y es que esos amores nunca deben romperse, como la amistad entre Borja Semper, vicesecretario del PP, y Patxi López. Precisamente han preguntado al portavoz socialista por estas palabras de su amigo.
Estamos seguros que hay una parte del portavoz socialista que está de acuerdo en que España no puede depender de Puigdemont, de Otegi y de Junqueras.
A lo que Patxi López le ha respondido.
Es que yo a Borja le tengo mucho cariño, pero le diría, deja de hacer el tonto, porque yo soy PSOE de toda la vida y no va a haber de ninguna de las maneras eso que están diciendo.
Pues menos mal que se tienen mucho cariño. Realmente estas son las mejores amistades en las que pues no dejáis de faltaros el respeto.
Una tontería, entre amigas, llevábamos dos copitas de más, la noche era joven, nos vinimos arriba.
Más temas y no abandonamos la política porque el grabófono ha captado otra noticia.
Sí, porque la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha fijado el debate de investidura los días 26 y 27 de septiembre, de tal manera que la fecha de una hipotética repetición electoral se desplazaría el 14 de septiembre. Es decir, que esquivaría las Navidades, que era uno de los mayores temores de los españoles, ir a votar con las bolsas de la compra.
Al 14 de enero.
Al 14 de enero.
Al 14 de enero.
¿Y yo qué he dicho?
El 14 de septiembre.
Pues el 14 de septiembre.
Es nuestro aniversario. Ah, no, eso era el 7. Venga.
No me gusta a mí septiembre.
No, venga.
Al 14 de enero.
Eso es. La repetición electoral hipotética sería el 14 de enero. Entonces decía Rubén que eso, claro, esquivaría la Navidad.
Claro, esquiva la Navidad porque estábamos todos pensando que íbamos a tener que ir a votar con las bolsas llenas de langostinos y se rompe la cadena fría y eso luego no hay quien se lo coma. En todo es mentira, han recibido así la noticia.
¿Cómo?
¿Tenemos, o sea, Navidad?
¿Eso significa
entonces
que vamos a tener Navidad?
¡Sí!
Pero como siempre, llegan las matemáticas para fastidiarlo todo. Y es que si hacemos cálculos, la buena noticia dura poco. Sacad la calculadora, que yo al menos la necesito, que no soy científica.
Pero un momento, no tan deprisa. A ver, porque si el 14 de enero es domingo ahora y la campaña de una repetición electoral solo dura una semana, vamos a empezar la campaña en plena cabalgata.
Así es, o sea que los candidatos, además de escribir la carta a los reyes, tendrán que escribir la carta que nos llegará durante la campaña a todos los españoles.
Vaya.
Doble regalo que tendremos en el buzón, oye.
Es una mierda como una catedral.
Son muy puntuales con las fechas, las cosas como son. Estas últimas elecciones en plenas vacaciones, eso sí, para quien las tuviera. En Málaga, el mes de julio, se firmaron 17.000 contratos a menores de 25 años. Y en Andalucía Directo han dicho... ¡Ay, qué bonito, ¿no? Los chiquillos trabajando porque no les queda otra!
Todos ellos son jóvenes que trabajan en verano para que ustedes disfruten.
claro, para eso trabajan, ¿no? Su mayor vocación es que los demás disfruten, porque trabajar por dinero, pues pudiendo trabajar para que otros disfruten, pues ¿para qué? Y han ido a preguntar a un chiringuito.
Nosotros estamos apostando mucho por gente joven, trabajamos en el paraíso. Es verdad que trabajamos cuando los demás se divierten, pero...
¿Pero? ¿Cómo que pero?
Sí, te está muy bien, aprendes un poquito de idioma, la clientela es muy buena y muy bien, entonces, pues, es un sitio que apetece.
Que apetece, dice.
Que apetece.
Que apetece trabajar, claro. Apetece muchísimo estar trabajando al sol en una playa mientras los demás se dan un baño. Pero han preguntado entonces a esos muchachos si trabajan por amor al arte.
¿Por qué trabajan en verano?
Pues para poder ayudar a mis padres, para pagar la carrera, el coche y eso. Y si le puedo quitar un gasto de encima, pues...
O sea, ¿casi iniciativa tuya?
Sí.
¿O decisión familiar?
No, iniciativa. Mis padres no querían que trabajase.
Que trabajan por necesidad, vaya, ¿quién se lo iba a imaginar?
Vaya, sí, parecía que no, que estaban ahí pasando el verano.
Claro, para que los demás disfruten.
Claro, se podían haber ido a Menorca, pero no.
Nah, han dicho, mejor nos quedamos en Málaga trabajando. Y ahora vamos a escuchar a un socorrista que defiende al 100% lo chulísimo que es trabajar en verano.
Mientras terminan los estudios, se vienen aquí, pasan el verano, se lo pasan muy bien.
Se lo pasan muy bien, dice, viendo todo el día en Instagram como sus colegas están en un barco tomando el sol, seguro. Bueno, a ver. Que más allá de las risas, es verdad que el reportaje ha tratado puntos muy interesantes.
Me siento súper orgulloso, súper a gusto de estar aquí, la verdad.
Pues aprendo un montón de cosas, compañerismo, y luego para un futuro otros trabajos así que vayan a ser definitivos, pues trabajar de otras cosas antes te ayuda. Yo me siento más realizada ayudando en mi casa.
Se aprende muchos valores, la responsabilidad, aparte de que ganan el dinero, que también es importante, para ser un poco más independiente.
Bueno, vale.
Pues unas lecciones muy acertadas, entonces, al final, las que han aprendido trabajando durante el verano, pero al final yo creo que este socorrista se ha columpiado un poco otra vez.
Y ya después otra vez a estudiar, pero en invierno echarán de menos el trabajo.
Hombre, bueno.
Echarán de menos el trabajo. Sí, cuando estén debajo del edredón viéndose una peli, una serie ahí calentito, seguro que van a echar mucho de menos trabajar bajo el sol de Málaga.
El trabajo de verano, ¿eh? ¿Tú has tenido alguno, Rubén?
Pues mira, este.
Edgarita, ¿y tú? Pero aquí te tenemos con aire acondicionado, por lo menos, Rubén, sí. ¿Eh? Dilo. Hombre,
dilo.
Aquí te tratamos bien.
Hombre. Edgarita, ¿tú lo de tornero fresador, esto fue de verano o fue un trabajo...?
No, esto es un trabajo de toda la vida. Esto es un trabajo de artesanía pura.
Ya, yo qué sé, ¿no? Que pensé que a lo mejor habías estado ahí un veranillo.
Pero he estado trabajando de camarero muchos veranos también. Vale. Que no te pienses que...
Vale. Yo he sido peluquera, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Os lo digo por si... Sí.
¿Pero solo de lavar cabezas?
Claro, hombre, imagina... Oh. No, una vez intenté hacer algo un poquito y no. Y entonces la dueña de la peluquería, que era mi señora madre, me dijo que a lo mejor podía ir pensando en dedicarme a otra cosa.
Que cancelaras el pedido.
Exacto, que cancelaras el pedido, mejor. Ay, que no sé cómo pasan estas madrugadas, pero oye, que pasan, ¿eh? Que pasan muy rápido y que es el momento ya... Del último de Edgarita.
Sí, que es el penúltimo del último de la semana. Quiero decir que es el último, pero mañana, bueno, no sé.
Vale. A ver, Edgar, yo me refería al título de tu sección, ¿vale? No. O sea, yo lo que quería decir es que el último, pues que cierre.
Edgarita, qué chico más majo.
Hoy he empezado a pintar mi piso, sí. Es de esas cosas que dices, ya este año toca, y desde 1993 toca. Quiero daros unos consejos, porque para ello debes estar concienciado, ya que no es fácil. Que al principio te vienes arriba y piensas, voy a pintar el salón de color cereza, la habitación ocre, y el recibidor estará perfecto con un toque veneciano. Llegas al Leroy Merlin y le dices todo eso, y al final sales de ahí con un cubo gigante de pintura blanca. Al principio piensas, esto se hace todo en una mañana, no sé cómo la gente llama a pintores profesionales, pero ¿te puedes creer que no es llegar y pasar el rodillo? Primero va lo de poner la cinta, que ahí yo veo un fallo de marketing de los pintores, porque llegué a la tienda y digo, dame cinta de pintor, y me dice, ¿querrás decir cinta de carrocero? Digo, no, quiero cinta de pintor, de los pintores. Y dice, te refieres a cinta de enmascarar. Y digo, ¿quién es el flipado que pone los nombres? ¿Cómo que desmascarar? Que suena que con esa cinta puedes maquillar al Joker. Menuda paliza lo de poner la cinta de enmascarar o la cinta de carrocero en todos sitios. Al principio la pones perfecta, ¿eh? Luego ya dices, anda, ya hay que se pinte todo, todo blanco, como un laboratorio. Y después, que yo aconsejo una cosa. Venden unos plásticos gigantes para ponerlos en el suelo para no manchar. Compradlos, ¿eh? No pongáis revistas o diarios antiguos en el suelo, porque si sois como yo, un poco dispersos, te quedas embobado ahí leyendo y no pintas. Que yo el otro día estaba con el pincel en la mano y de repente miro al suelo y digo,
Ahí va, no me digas que han hecho una moción de censura contra Rajoy. Sobre todo, no os pongáis plazos, que al final os puede pasar como a mí, que dice, bueno, he pintado la mitad de una habitación, el resto ya lo haré, no se hace más. Además, ¿cuántas capas de pintura hay que dar? Porque yo le doy a un lado de la pared las mismas capas que a la otra, pero en una se me crean ahí unas caras de Belmez y la otra me queda blanquita impecable. Es imposible. Y nada, que me gustaría ir al pasado. No para conocer a mis antiguos familiares, ni a Elvis, ni a matar a ningún dictador, como dice todo el mundo. Es para ver al primero que inventó el gotelé. Cogerle de la oreja y decirle, ahora te vienes conmigo al futuro, que eso no hay Dios que lo saque.
Never to come back.